Los curas de la revolución.
Aunque todavía los días eran cálidos en ese mes de abril tucumano, algunas hojas amarillas mostraban que pronto llegaría el otoño. La ciudad era otra, desde que el ejército auxiliar del Perú había detenido su marcha en ese punto del mapa de la guerra de independencia.
Si al principio llamó la atención de los avecinados en la ciudad la presencia de tantos hombres oriundos de distintos puntos del virreinato, para ese año de 1816, escuchar acentos diferentes, ver a los comandantes en sus uniformes remendados en las misas dominicales de la iglesia de la Merced o en la iglesia matriz que estaba en la plaza, era cosa corriente.
Pero desde marzo, los tucumanos estaban especialmente atentos a un gran evento que se estaba preparando allí: la formación del primer Congreso Constituyente, al que se había convocado a todas las ciudades del Virreinato del Río de la Plata.
Con los últimos calores del verano, habían empezado a llegar los primeros diputados. En las cocinas de las casas más importantes de la ciudad, en los mercados, las plazas, las pulperías, todas llevaban la cuenta de cuántos diputados habían en Tucumán y a qué ciudades representaban. Pero los comentarios más recurrentes de reuniones y tertulias era la cantidad de sotanas que iba a tener el recinto del Congreso. A decir verdad, a nadie le sorprendía mucho. Todo lo contrario. Tener diputados sacerdotes era considerado todo un signo de que las decisiones serían meditadas, sabias y por eso las mejores.
El selecto grupo de sacerdotes que representaría a Catamarca, Tucumán, Chichas, Córdoba, Buenos Aires, entre otras ciudades, había estudiado en la Universidad de Córdoba, alguno en la de San Felipe de Santiago de Chile y los más afortunados en Chuquisaca, en el Alto Perú.
Podían exhibir sus diplomas de Derecho Canónico y de Artes de Pensar, o sea, de filosofía, con los que apoyaban su capacidad de argumentar y defender sus ideas. La fuerza y la certeza de sus convicciones se nutrían de un conjunto de lecturas similares, pero no todos los diputados sacerdotes pensaban de la misma forma.
Tenían acuerdo en la independencia, pero no en la forma de gobierno que debía adoptarse. Algunos, como Pedro Ignacio de Castro Barros, diputado por La Rioja, apoyaba un gobierno centralizado. Otros, como José Ignacio Thames, representante de Tucumán, querían la instalación de un monarca para las Provincias Unidas en Sudamérica. Cuando el mes de julio daba inicio y los fríos del invierno se hacían sentir por las noches, la gente comentaba que la presencia de los diputados sacerdotes era garantía de que Dios apoyaría las decisiones que se tomasen. De algún modo, era como si ellos sacralizaran la revolución y la independencia.
Así se los había explicado cada sacerdote revolucionario a la hora de los sermones parroquiales, instándolos a que reprodujeran el mensaje entre sus conocidos. Porque además de ser diputados y discutir las formas de gobierno convenientes o las condiciones que debían tener los gobernantes, los sacerdotes fueron, por mandato o imposición, los principales propagandistas de la revolución y la independencia.
Muchos estuvieron ligados directamente a la guerra. Ya conocemos el célebre caso de Fray Luis Beltrán, que ayudó a San Martín en la confección de armas para su ejército. Pero también formó parte del ejército de los Andes el fraile José Félix de Aldao, quien lo acompañó a Chile, luchó en Perú y años más tarde ocupó la gobernación de Mendoza, donde había nacido.
Otros menos conocidos, pero no por ello poco importantes, cumplieron funciones sacerdotales entre los soldados dándoles misa e impartiéndoles los sacramentos. Incluso, algunos acaudillaron hombres y lucharon en el territorio en disputa. Un ejemplo es el del tucumano Ildefonso Muñecas, líder de la resistencia revolucionaria al avance realista sobre el territorio altoperuano, hoy Bolivia, que encabezó uno de los grupos guerrilleros que la historiografía denominó republiquetas, el de la Arecaja.
Con el correr de los años, el papel de los sacerdotes en la política se fue afianzando. Fueron convocados para funciones gubernamentales en las provincias creadas a partir de 1820 y nutrieron los elencos políticos de todos los grupos. Centralistas, federales y unitarios tuvieron entre sus filas sacerdotes.
Ya para entonces, los clérigos habían descubierto que la política era una oportunidad para acceder a más recursos. Su voz era escuchada y respetada, y por eso muchas veces fue la voz de los gobiernos.
Para los sacerdotes patriotas, el nacimiento de la vida política en las Provincias Unidas significó una vía de ascenso en sus carreras eclesiásticas. Su formación, sus conocimientos y la confianza que la gente tenía depositada en ellos los convirtió en actores destacados de las transformaciones políticas y sociales de las primeras décadas del siglo XIX.
Esta producción fue realizada por el grupo de investigación Problemas y Debates del Siglo XIX de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en conjunto con alumnos de locución del Instituto Éter de Mar del Plata.